El primero de marzo habrá en Montevideo varias figuras extranjeras que acapararán la atención y una de ellas será el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Ese día incluso Chávez y quien ya entonces será presidente de la República, Tabaré Vázquez, suscribirán un convenio bilateral. Además está previsto que el 2 de marzo Chávez participe en un acto público para el cual se adelanta el escenario sería uno de los salones de la Intendencia Municipal de Montevideo. Bueno, para conocer más a propósito de cómo están hoy las relaciones entre Uruguay y Venezuela y cómo pueden cambiar a partir de la instalación del nuevo gobierno, es que vamos a conversar en los próximos minutos con la embajadora de Venezuela aquí en Uruguay. Señora embajadora, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, gracias a ustedes por permitirnos saludarles y saludar al pueblo de Uruguay en la proximidad de este primero de marzo.
Usted es médica de profesión, ¿verdad?
Soy médica, neuróloga.
En neurología.
Sí.
Fue ministra de Salud en su país.
Ministra de Salud y Desarrollo Social durante 2 años y medio.
Y está en Uruguay como embajadora desde hace casi un año.
Casi un año, el 8 de marzo.
¿Cómo define el estado de las relaciones Uruguay-Venezuela durante este periodo del gobierno del presidente Jorge Valle?
Bueno, yo diría que durante este periodo de tiempo las relaciones de Venezuela y Uruguay se mantuvieron en un territorio amistoso. Ustedes saben que Venezuela tuvo un periodo de interrupción de relaciones por allá en la década de los 70. A partir del 85 se reanudaron. Y se incorporó pues a la vida democrática del Uruguay las relaciones nuevamente con Venezuela.
Con doctor Valle, Chávez tiene diferencias políticas notorias. Sin embargo, la relación personal, el diálogo entre ambos ha sido
muy amistoso.
Y la relación entre los países parece que también anduvo bien.
Sí, anduvo bien, no ha habido alteraciones ni distanciamiento. Yo creo que ha sido una relación amistosa, como usted bien lo señala, pues el presidente Valle, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, pues tiene una relación que pudiéramos llamar amistosa. Así que no hemos tenido problemas y yo desde que llegué, pues he tenido la posibilidad de aquí venir a compartir la información y a difundir lo que es el proceso bolivariano sin ninguna inconveniente, lo que para nosotros ha sido muy satisfactorio, tenemos que así decirlo.
¿Y qué expectativas tiene el gobierno del presidente Chávez con el inicio del primer gobierno de izquierda en Uruguay?
Bueno, mire, nosotros en primer lugar tenemos las expectativas, están las expectativas del pueblo del Uruguay, que en todo caso fue el que tuvo la decisión soberana de producir este cambio que es llamado por todos acá ustedes, un cambio histórico, indudablemente es un cambio de mando, de fuerzas, de mando en comando del país. Nosotros compartimos las expectativas de poder profundizar esas relaciones partiendo de unas miradas estratégicas compartidas.
A ver, ¿cuáles son esas miradas estratégicas compartidas entre el presidente Chávez y el presidente Vázquez?
Yo diría del proceso uruguayo, la gente, el pueblo. Yo parto por ahí primero, ¿no? Las expectativas en el sentido del cambio y de la transformación y de ese cambio histórico. Que tienen que ver, digo yo, por poner en sintonía a los pueblos con lo que es hoy el principal problema de nuestros pueblos. Yo creo que la primera tarea de nuestros gobiernos es estar en sintonía con el deseo de la gente de nuestros países. Y yo digo que el deseo de la gente se centra mucho en superar el problema que es universal a nuestros países, que es el problema de la pobreza. Yo creo que eso es fundamental. Y eso va al lado de la construcción de procesos democráticos con participación protagónica de la gente. Yo creo que no puede hablarse de democracia si no hay participación. Y no puede hablarse de democracia si no hay justicia social. Y yo creo que esos campos que para nosotros son postulados, mandatos constitucionales. Y es un camino que hemos venido recorriendo en paz, no sin dificultades, pero en paz, con una empecinada decisión de paz, de democracia, ¿no? Y a pesar de todos aquellos sectores que han querido pues obstaculizar este camino que escogimos y que escogimos por mandato de la gente también.
A partir de esas coincidencias que ustedes perciben con el gobierno que se instalará el primero de marzo, ¿es de esperar o cabe suponer que puede haber una profundización de la relación comercial, por ejemplo?
Nosotros, yo creo que es decisión del gobierno venezolano profundizar y acercar los pueblos y las relaciones. Para nosotros, profundizar las relaciones bilaterales pasa por tender puentes y crear articulaciones en todos los sectores sociales, profundizar la relación comercial. Yo creo que es muy importante. Venezuela y Uruguay tienen una balanza comercial, yo diría que pequeña para las posibilidades que tienen, porque son dos economías complementarias.
¿En cuánto estamos? ¿Cuál
está por debajo de 100 millones de dólares? Los mejores momentos ha estado por ahí, 100 millones de dólares. Yo creo que ese
el total del intercambio.
El intercambio comercial. Yo creo que siendo tan complementarias nuestras economías, yo creo que eso puede mejorar. Y en ese sentido se ha producido todo un movimiento interesante de aquí. Ya hay una naciente Cámara de Comercio Uruguay-Venezuela que está con mucho empuje, con muchas ganas.
Llama la atención que el propio primero de marzo, uno de los primeros actos de gobierno del presidente recién ungido, el doctor Vázquez Seda, la firma de un convenio con Venezuela, ¿no? Es la misma tarde.
No va a ser el primero, va a ser el 2.
Ah, bueno, se había anunciado que iba a ser el primero.
En principio está el primero y dada la apretada agenda y para que el convenio pueda haber un tiempo un poquito mayor, se va a hacer el 2 en las primeras horas de la mañana.
De todo modo, que es muy pronto.
El horario 8:30, 9:30.
Entonces, por algo es, digo, ¿qué características especiales tiene ese convenio?
No, el convenio que vamos a firmar con el Uruguay se enmarca dentro de eso que usted está diciendo y que yo estábamos comentando ahora. La decisión de ambos gobiernos de profundizar las relaciones, las relaciones entre ambos países y de promover un mecanismo de articulación, de coordinación que potencie los procesos de integración.
Pero ¿qué incluye?
Yo creo, incluye, hay por un lado un convenio de cooperación integral energético, es decir, cuando decimos convenio energético integral estamos hablando de un convenio que abarque más allá de los suministros de crudos o los combustibles que se acostumbran, el convenio energético le hace petróleo, fuel oil, esas cosas, ¿no? Más allá de eso, es un convenio de cooperación integral que incluye capacitación, intercambio de experiencias, investigaciones, exploración de áreas donde podemos complementarnos, donde uno tiene potencialidades del otro, porque ambos tenemos posibilidades. Por supuesto, Venezuela tiene un potencial energético de crudos y de
pero, por ejemplo,
productos refinados.
¿Petróleo venezolano no estamos comprando?
No, creo que en esta última etapa hubo un tiempo en que Venezuela fue suministradora, ahora últimamente no.
Entonces, ese petróleo que de ahora en adelante podremos comprarle a Venezuela, ¿en qué condiciones de ventaja o en qué condiciones beneficiosas va a venir?
¿Cómo diríamos que las especificaciones? Yo se las debo a los presidentes para que los digan. Pero en todo caso, lo que le quiero decir es que Venezuela ha venido ampliando y profundizando lo que es el convenio de cooperación energética de Caracas, que fue firmado para ampliar el de San José, que es el de Venezuela y México con los países centroamericanos. El de Caracas se amplió con algunas otras facilidades, que fue un aporte, o sea, una iniciativa de Venezuela para mejorar el aporte y las posibilidades de los países. El de aquí se va a firmar en el marco de ese convenio, que significa, pues, tiene algunas características, el pago de la factura que se adquiera con el suministro petrolero y que tiene algunas características, eso por un lado. Después, en el marco de la integralidad, pues hay algunas consideraciones sobre formas de pago que tampoco me voy a referir ahora porque entonces le voy a quitar la primicia a los presidentes, es una noticia de ellos, una vez que se firma el convenio, las características del intercambio desde el punto de vista del pago de la factura petrolera o del suministro de cualquiera de los combustibles que pueden ser suministrados en medio de este convenio. Es un convenio de cooperación energética que pone donde nosotros nuestra participación, aparte de todo lo que tiene que ver con capacitación, intercambio, investigación, pues abarca el suministro de crudo y otro. Y después hay
otra parte en el convenio también.
Hay otra parte del convenio que es lo de Telesur, ¿no? Es la articulación y la coordinación. Es una propuesta de articulación y de coordinación desde los sectores públicos, de los medios comunicacionales, desde televisivos, para generar un movimiento de comunicación y difusión en el continente que tome en cuenta contenidos, que tenga posibilidades de hacer una transmisión de noticias, donde cada país aporta contenido, aporta su participación desde el punto de vista informativo, tiene su corresponsalidad, y el aporte es de los medios públicos, de los medios comunitarios o los medios que el país tenga de manera sobre el cual tenga injerencia directa.
De la creación de una cadena de televisión de los países latinoamericanos, una cosa de ese estilo.
Mire, más o menos pudiéramos resumirla así, pero yo diría que es más que eso. Es buscar un mecanismo desde un medio tan penetrante como es la televisión, que haga posible el intercambio cultural, de económico, social, es decir, conocernos. No podemos hablar de integración si no nos conocemos. ¿Cuánto sabe usted de Venezuela? ¿Cuánto sé yo del Uruguay? Yo creo que es necesario que los países se conozcan para que se quieran y para que juntos construyan posibilidades y propuestas de acción, porque hay muchas cosas que tenemos que no sabemos que las tenemos, y yo creo que la integración más humana y más solidaria pasa por eso.
PDVSA, la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, pertenece al Estado venezolano, va a instalar una oficina en Montevideo. ¿Para qué?
¿Va a instalarse
en Montevideo?
No tengo, eso no está entre... El firmar un acuerdo de cooperación no indica que PDVSA se instala. Nosotros no tenemos ningún... No es la intención de Petróleos de Venezuela. Cuando se firma un convenio no quiere decir que PDVSA se instala, ¿no? Aquí nosotros, las decisiones que se tomen en el camino del convenio de cooperación energética serán decisiones que tomen los dos países. No hay decisiones unilaterales de ningún tipo, y no está en los convenios que vamos a firmar, no está ninguna propuesta de instalar PDVSA en el Uruguay.
¿Qué pasa en materia comercial en general? Quiero decir, ¿qué posibilidades hay de ampliación de ese flujo comercial?
Bueno, mire, yo diría que la ampliación del flujo comercial estaría, por un lado, de profundizar y ampliar lo que hoy tenemos. Venezuela tradicionalmente ha sido un mercado para los productos lácteos del Uruguay.
¿Con algunas dificultades?
Sí, ha habido dificultades que son puestas por las dificultades que tienen los temas comerciales.
Según nos señalaban fuentes de la industria láctea uruguaya, a pesar de que se han logrado importantes negocios con importadores venezolanos, por ejemplo en leche en polvo, también en quesos, después el gobierno no otorga los permisos necesarios para que los importadores puedan hacer ingresar productos.
Tú sabes que yo siempre en estos días hablaba con unos importadores nuestros, por cierto, nuestros venezolanos, que son importadores, vienen acá, buscan y importan. Entonces yo hablaba con ellos. Estos temas del comercio son cosas bien interesantes, porque los actores del comercio no son los gobiernos. Los actores del comercio son los sectores privados, y con frecuencia las dificultades en mejorar los flujos comerciales no los pone el gobierno.
Acá los empresarios uruguayos atribuyen esas trabas a decisiones gubernamentales.
Claro. Lo que pasa es que, vuelvo y entiendo, no sé si te explico, esto se lo digo yo a todos los empresarios siempre, ¿no? Porque cuando hablamos de eso, el gobierno lo quiso y le puso. Generalmente, en el campo del comercio, los gobiernos expresan los intereses de los sectores productivos de los países. No sé si me explico, ¿no? Entonces yo siempre se los digo a los empresarios que...
Entonces, industriales lácteos venezolanos son quienes no tienen interés
la dificultad tiene que ver con defender, con proteger ciertas producciones nacionales en cualquier rubro. En este caso lo que ha ido mejorando, conversaba con ellos. Lo que quiero decir es que tenemos que generar un espacio donde los actores del comercio, los actores del comercio de los dos países se miren, se encuentren y miren juntos cuáles son las dificultades y propongan juntos cómo superar las dificultades. Los problemas de los lácteos acá tienen que ver con un problema de la humedad de los quesos, que si por aquí se acaba dando las preferencias para uno, después se eliminó, no hay problemas arancelarios, pero hay ahora las cuotas. Y ahí, ¿verdad?, es muy importante el papel de los empresarios. Por eso es muy importante promover los sectores empresariales de Venezuela, del Uruguay, que se encuentren. Por eso una de las iniciativas nuestras ha sido promover, fortalecer, profundizar. Vamos a una macrorrede de negocios Uruguay-Venezuela próximamente en Venezuela, donde va a ser eso. Promover ese espacio para que los industriales, los productores, los comerciantes se encuentren y propongan a ambos países, a ambos gobiernos, las salidas a las dificultades para hacerlo mejor.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Estamos en diálogo con la doctora María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela aquí en Montevideo. Brevemente, para terminar, señora embajadora, detengámonos en la actividad que el propio presidente Hugo Chávez cumplirá acá. No es lo más habitual que un presidente visite en un país desarrolle actos públicos, ¿verdad? En cambio, sí forma parte de las costumbres del presidente Chávez. Y esta vez tendremos un ejemplo de eso.
Mire, esta vez tenemos, el presidente viene a cumplir fundamentalmente la agenda protocolar de acompañar y de presenciar el acto de participar del acto de toma de posesión del doctor Tabaré Vázquez, como todos los demás presidentes. Posteriormente, pues es frecuente en nuestros países que nuestros presidentes pues son requeridos, son solicitados, hay expectativas, y en el caso del presidente Chávez esas expectativas se han tramitado, o sea, han sido organizadas por organizaciones sociales, organizaciones de solidaridad, porque lo que acontece en el caso del presidente Chávez es que el proceso bolivariano ha acumulado y ha desarrollado un amplio proceso de solidaridad en el continente, porque bueno, no nos ha tocado fácil el emprender un proceso como el que ha venido emprendiendo el movimiento, el proceso bolivariano en Venezuela. Y eso ha generado un proceso de solidaridad, porque nuestros países son muy solidarios, los pueblos son solidarios.
La iniciativa de este acto público que tendrá lugar
el 2,
no es el gobierno de Venezuela.
No, salimos nosotros a hacer actos a los países. En Venezuela es parte de la de ese proceso inmenso de participación protagónica de la gente, las movilizaciones sociales, así como los actos electorales, las coyunturas electorales, ratificaciones, etcétera, que ha sido parte de nuestro proceso bolivariano. Yo creo que no hay gobierno alguno que haya sido más refrendado electoralmente que el presidente Chávez. Así está que mal pudiéramos venir a hacer un acto a los países, pues tiene que salir de Venezuela a hacer actos en los países. Pero el presidente no puede negarse a ese encuentro. Y entonces, por los compromisos del presidente...
¿Nada de la intendencia o adentro de la
intendencia? Va a ser dentro y afuera, para hacer cierto. Hay todo un proceso, un acto de animación cultural, y después en los diferentes salones van a ser abiertos los salones de la intendencia para hacer el acto, que es un acto de encuentro a solicitud de las organizaciones sociales, sindicales y movimientos de solidaridad, PCNT, FUBAN, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de solidaridad, círculos bolivarianos, espacio activista bolivariano, en fin, toda la gente que quiere ese encuentro con el presidente, y no podemos desnegar, es parte de nuestro proceso y es muy bonito eso que se produce.
Ocurre este acto en un contexto complicado, tenso, de esos que cada tanto tiene la relación de Venezuela con Estados Unidos, porque el presidente Chávez acaba de acusar el domingo pasado a la administración Bush de estar detrás de un complot para asesinarlo, y eso ha dado lugar a la respuesta, por ejemplo, del portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, que dijo que se trataba de acusaciones ridículas y falsas. Esto va a estar formando parte del discurso del día 2, hacemos
un... No, nosotros, la respuesta dada no a Estados Unidos, al gobierno, al señor Bush, que ha venido permanentemente haciendo un ejercicio unilateral de lo que ellos llaman la democracia y el derecho a ser gendarmes del mundo. Es decir, aquí hay un irrespeto total a los mecanismos de asociación hemisférica, y pareciera que el gobierno de los Estados Unidos se ha decidido que ellos deciden cómo es la democracia, cómo participan, qué es la autodeterminación, qué es la soberanía de los pueblos. Entonces, permanentemente el gobierno el proceso bolivariano de Venezuela pues ha sido visto por el gobierno del señor Bush como un gobierno que es negativo para el continente. O sea, ellos ponen los apelativos y ellos deciden y piensan a nombre de los países del continente. Yo creo que está lejos del continente y del sentir de los pueblos esas opiniones que de manera... gratuita, pues, ha venido.
¿Influye en esta visita de Chávez?
No, Chávez viene. El presidente Chávez viene a cumplir, porque no tiene nada que influir lo que viene. El presidente viene aquí a traer el mensaje de todo lo nacional, que es un mensaje de paz y esperanza, no es un mensaje de guerra. Nosotros no tenemos el mensaje de guerra. El mensaje de guerra lo tiene el señor Bush, pues, que declara guerras unilateralmente, sin pedir, ¿sabes? Son los gendarmes del mundo, pues, esa vieja política de la agenda del mundo. No es ese el mensaje que tenemos. Nosotros venimos aquí al mensaje de la unidad latinoamericana, de la integración, de la paz, de la justicia, de la democracia. Creemos que los pueblos de América Latina están peleando por eso. Esa es la gran pelea que tenemos que dar. Es la gran lucha, la guerra contra el hambre, la guerra contra la pobreza. Y para eso lo que proponemos, ¿cuál es? La integración en paz, la integración solidaria, la complementariedad, no hegemonía. Estamos promoviendo la multipolaridad, en contra de la unipolaridad y de la verdad única. Ese es el mensaje que traemos y es el mensaje que el presidente dará el 2 de marzo en horas de la tarde en los predios de la Intendencia, cuando se encontrará con el pueblo solidario del Uruguay, que lo ha invitado a conversar y a saludar.
Doctora María Lourdes Urbaneja, embajadora de Venezuela en Uruguay, gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes por esta, por las posibilidades de estas palabras a todo Uruguay, decir que bueno, el presidente viene en eso, con mucho, mucho amor y mucho cariño por el pueblo uruguayo, hay una amistad muy grande, a consolidar y a fortalecer lazos.